intercambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día, ya este día aquí en Radio Martí.
Cuba, Cuba al día.
Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, pues Juanito Pendaje, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto con ustedes, Tomás Cardoso. Tenemos una exclusiva, tenemos vía telefónica desde la capital cubana a la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2013. Marta Beatriz Roque Cabello ha tenido una importante reunión con el senador demócrata Ron Wyden por el estado de Oregón, quien también preside el Comité de Finanzas del Senado estadounidense. Por estos días incluso tuvo un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, vamos a tener en primicia todos los detalles de esta entrevista que sostuvo Marta junto al también miembro de su organización Julio Ferrer Tamayo en La Habana. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de dirección.
Bueno, Marta, es importante lo que nos va a contar una de las personalidades de mayor rango en la política norteamericana que en los últimos tiempos visita Cuba y tuvo una reunión en privado contigo. Y cuéntanos los detalles, cuál es el tema, qué se trató, qué nos puedes aportar. Los micrófonos de Cuba al día, como siempre, a tu disposición. Adelante.
Gracias, Tomás. Mira, lo que tú dijiste sobre él son sus generales. Hay que decir que él es senador por el estado de Oregón y que muy importante también es el hecho de que es demócrata y de las personas que quieren el acercamiento con la dictadura. O sea, creo que una de las pocas personas del Senado de los Estados Unidos que quiere el acercamiento con la dictadura.
¿En qué contexto, Marta? ¿En qué contexto se dio esta reunión? ¿Tú fuiste invitada? ¿Cómo fluyó este encuentro?
Sí, fuimos invitados, Julio Ferrer, el abogado del Centro Cubano de Derechos Humanos, y yo. Y el contexto fue junto al embajador que se encontraba presente en la reunión y dos personas de su equipo, del equipo del senador Ron Wyden. Así fue como se llevó a cabo la reunión y nosotros que estábamos ahí en representación del Centro Cubano de Derechos Humanos.
¿Y los temas de la reunión, Marta?
Mira, Tomás, todo el mundo sabe que Wyden es una persona que fue recibida por Díaz-Canel incluso, y que su línea es el acercamiento a Cuba a través del hecho de eliminar el embargo y concederle toda una serie de cosas a la dictadura cubana. Pero ese tema ciertamente no lo tocamos. Nosotros no tocamos ese tema político. Nosotros empleamos casi la hora que estuvimos conversando a hablar de los presos políticos, de los presos políticos, de sus familiares, y señalar puntualmente algunos casos. Nosotros tratamos de explicarle y de trasladarle que en esta situación que se encuentra el país no solo sufren los presos, además de los presos sufre la familia de los presos, porque hay familias que su única forma de vida era a través de esta persona que está presa y tienen hijos, y han tenido que abandonar su hogar y mudarse para otros lugares, etcétera. Y también le hicimos saber que la mayor preocupación que nosotros tenemos es que la dictadura que hizo sus leyes viola sus leyes. O sea, nosotros tenemos casos muy particulares como el caso de Guillén, que es el bisnieto de Nicolás Guillén, que lleva 17 meses preso sin una petición fiscal. O sea, lo han metido en la prisión y lo han dejado ahí. Nadie se acuerda que ese hombre está preso. Y también otros casos que se les niega completamente los derechos que tienen, como por ejemplo a Cici Abascal, que debería estar vestida de civil ya, debería estar en un lugar de mínima, y nada de esto se le concede porque, te repito, lo más grave que tiene la dictadura es que viola sus propias leyes, las hace y la gente la lee y se le explica a la gente y todo eso, pero en definitiva no sirven para nada porque las está violando. Y bueno, eso es algo que era muy importante trasladar, como también fue importante trasladar el tema de la familia. La familia sufre tremendamente y tenemos presos que son de una provincia y están en otra, tenemos presos que son de un régimen y están en otro, y presos que se les niega todo tipo de beneficio, como el caso de este muchacho cubano-canadiense que ya debería estar en la calle porque debería estar en libertad condicional. Todas estas cosas se las explicamos minuciosamente. Él entendió perfectamente, él es una persona que es defensor de los derechos humanos y que él cree en eso. Él nos explicó que su papá estuvo bajo la bota de los nazis y que toda su familia estuvo presa cuando el nazismo, que él cree firmemente en que hay que mejorar la situación de los derechos humanos. Como es natural, su línea demócrata de tratar de establecer relaciones con Cuba no es bien vista en el Senado, pero indiscutiblemente eso no tiene nada que ver con su posición ante la situación de los derechos humanos y ante la situación de los problemas que tienen los presos aquí en Cuba.
Marta, una pregunta en este sentido. El tema de los periodistas presos por el 11J, el caso de Jorge Bello, 15 años, el combinado, el tema de los menores, que el centro ha tratado mucho el tema de los menores presos, así como los enfermos, hay casos hasta de esquizofrénicos. Todas estas personas que ustedes han documentado que están presos del 11J, ¿se habló de esto también?
Sí, nosotros explicamos que diariamente el centro habla con entre 10 y 15 familias y estamos actualizados de todos los problemas que hay. Explicamos que en un momento determinado algunos jóvenes salieron de la prisión y se les suavizó la prisión como tal, llevándolo a campamento, teniéndolos en la casa en prisión domiciliaria, en ¿cómo se llama?, limitación de libertad, trabajo correccional sin internamiento. Eso se hizo en un momento determinado, pero sí hay que decir que todavía hay jóvenes presos. Hay jóvenes entre 14 y 18 años que se mantienen en las prisiones. Muy duro también el problema de las mujeres. Las mujeres presas es una cosa bastante difícil, y también los hombres mayores de edad. Hay presos con 68, 70 años de edad, y eso es inconcebible. Esas personas no tienen por qué vivir en el régimen de prisión con la edad que tienen. Nosotros hicimos mención de todo eso porque fue profundo el tiempo en que hablamos, fue profundo la información que se le dio acerca de los presos.
Ahora, pregunta, Marta, ¿cuál fue el nivel de receptividad del senador Wyden ante esta situación sobre los derechos humanos y los presos políticos que ustedes le plantearon? ¿Cuál fue la receptividad que tú pudiste apreciar en él?
Mira, él fue muy receptivo. Te puedo decir que yo me sentí satisfecha de la forma en que él recibió todo lo que le estábamos diciendo. En ningún momento nos puso un pero, nos puso una carita, nada, nada, nada. Él fue muy receptivo y él dice precisamente que él es un defensor de los derechos humanos, independientemente de su situación o de su forma de pensar desde el punto de vista político, que, te repito, él reconoce. Y en el Senado casi nadie aprueba el hecho de que estén buscando relaciones con Cuba ni nada de eso, porque todo el mundo sabe cuál es la situación que hay en el país, una situación tremendamente difícil. Pero yo considero que él fue muy receptivo con nosotros y que creo que no va a dejar este problema así, sino que lo va a trasladar a los distintos comités en los que él puede participar.
Marta, esa era mi pregunta, te me adelantaste, ¿hubo algún compromiso con usted y con el con ustedes, contigo y con Julio, miembros del centro, de alguna manera, pues, denunciar, apoyar, como tú estabas diciendo ahora, al Congreso de los Estados Unidos, levantar la voz por estos presos políticos cubanos?
Sí, mira, en primer lugar te decía que él fue muy receptivo y él piensa que no podemos quedar esto en la conversación que tuvimos en el día de hoy. Te recuerdo que hacía 4 años no venía ni un senador a Cuba, algún congresista, algún personaje del gobierno han estado aquí en el país, pero senador, hacía 4 años no venía ninguno a Cuba. Y entonces yo pienso que él fue muy receptivo y que va a continuar dentro de su trabajo, va a continuar esta situación de los derechos humanos que indiscutiblemente nosotros le planteamos, que en nuestra opinión era muy importante que para dar un paso de conversación se tuviera que tomar en cuenta a los presos políticos. Yo no quiero meterme en las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos, no nos gustaría indiscutiblemente, pero el gobierno de los Estados Unidos es soberano de decir voy a conversar o no voy a conversar. Pero sí dejamos muy claro que antes que conversar había que resolver la situación de los presos políticos, porque es una situación insostenible para la familia e incluso para el pueblo cubano.
O sea, en este sentido, ¿tú consideras que este tipo de mensajes que ustedes le hicieron llegar al senador, pues, existe el potencial que a nivel de las negociaciones o de la mediación, digamos, que él pueda hacer ante el gobernante Miguel Díaz-Canel, a lo mejor este planteamiento sale?
Sí, no, yo tengo la seguridad de eso. Yo tengo la seguridad de que él que va a decir en su declaración que él se reunió con disidentes, tengo la seguridad que va a plantear también que la preocupación nuestra número uno son los presos políticos.
Marta, ¿este encuentro fue en la sede diplomática norteamericana?
Fue en casa del embajador.
En la casa del embajador de los Estados Unidos. Mi pregunta, este tipo de encuentro usualmente no es bien recibido por las autoridades cubanas, porque el gobierno quiere tener el control de, sobre todo, los políticos que visitan a Cuba. ¿Cómo ves tú la perspectiva que enseguida el G2 se entere que se dio esta reunión? ¿Cómo lo valoras tú?
Bueno, ellos saben indiscutiblemente que se dio esta reunión. Aquí, por mi casa, todo huele a seguridad del Estado. Ellos saben que esta reunión se dio, que nosotros fuimos a la reunión. Nos recogieron en un carro de la embajada, así que ellos vieron todo ese movimiento y toda esta situación. Lo que pasa es que en algunas ocasiones la dictadura tiene que decir que algo tiene que perder, porque si está buscando un acercamiento, si está buscando financiamiento para este problema tan grave que tiene el país, bueno, te recuerdo que tú lo dijiste, que él es el jefe del Comité Financiero del Senado. Si está buscando todo eso, tiene que ceder, tiene que dar algo. Y entonces no pienso que en un momento determinado vaya a tomar alguna represalia visible, pero no visible si va a tomar muchas, indiscutiblemente. Nosotros sabemos que las represalias son constantes, que la seguridad no se cansa de estar encima de todos nosotros, pero creo que en un momento tan crítico como este, donde hay incluso un punto de inflexión que puso el propio viceministro de Relaciones Exteriores que atiende a los Estados Unidos, Cossío, donde hay ese punto de inflexión donde Cossío dijo, quiten el embargo y nosotros vamos a permitir que tengan relaciones con los cuenta propista, etcétera. Eso indica que hay un estado de desesperación y hay un estado de necesidad tremendo de que vuelvan estas relaciones, al menos al nivel que estuvieron cuando Obama era presidente.
Marta, tus valoraciones finales del encuentro, ¿lo consideras positivo? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tu percepción de las opiniones, lo que puedas aportar del encuentro con Guaidó? ¿Consideras que está bien motivado y tiene conocimiento de los problemas que pasan en Cuba?
Sí, él estuvo por 4 días aquí en Cuba y yo creo que sí que tiene pleno conocimiento de lo que está pasando en el país. Tiene conocimiento de lo que son, de lo que es la inflación en estos momentos y lo que hace la inflación. Tiene conocimiento que el pueblo de Cuba no va a pasar el día 31 como lo pasa normalmente todo el mundo, feliz, contento, esperando 9 años, porque no hay con qué esperar el año. Él está muy bien informado y muy bien empapado. También tiene a su lado el embajador de Estados Unidos, que es una persona inteligente y muy informada de lo que pasa en Cuba. Con un español excelente, él sabe perfectamente qué cosas es el pan con timba.
¿Tus valoraciones de positivo el encuentro?
Sí, correcto. Yo considero que el encuentro ha sido muy positivo. Y lo que más importante, tenemos el mensaje que le podemos dar a los familiares de los presos, que no están solos, que hay muchas personas trabajando para la liberación de los presos y que los presos están por encima de cualquier cosa. Y son los presos y sus familiares son de atención prioritaria para todo el que piense en el cambio en Cuba.
Gracias, Marta. Marta, antes de finalizar, el agradecimiento, bueno, por esta exclusiva que nos has dado, no quiero cerrar este programa de hoy que contigo sin que me des tu percepción, tus valoraciones, cómo recibirá el año nuevo el pueblo de Cuba.
Mira, el año cierra con mucha tristeza porque ya a fin de mes la gente no tiene qué llevar a la mesa. Muy pocas personas van a tener carne de puerco, muy pocas personas van a poner a hacer una cena familiar del día 31, pero pienso que peor que el esperar el año sin nada va a ser el comienzo del 2023. Y muchas personas tienen fe en el hecho de que Rusia vaya a ayudar a Cuba, le vaya a dar harina de trigo, eso no tiene importancia. Cuba no necesita una ayuda de un país en particular. Cuba necesita movilizar su economía y producir para poder satisfacer las necesidades de la población. Esto no lo va a lograr con ayuditas y con pedacitos de parche que solucionen algunos de los problemas que tenemos.
Marta, 1 millón de gracias. Lo mejor para ti en tiempos tan difíciles y hablamos los próximos días.
Gracias a ti.
Alguien que no podía faltar en este espacio Cuba al Día, el profesor Elías Amor Bravo, economista. Su amor por Cuba, pues siempre desde la madre patria ha mostrado. Profesor, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación a este fabuloso programa.
Profesor Manuel Marrero, el flamante primer ministro, diciendo que ha sido un año duro el 2022, pero vendiendo esperanza que será un próspero y mejor 2023, aunque los parámetros de economistas, entre ellos usted, dicen que las cosas no van a mejorar mucho. El año cierra con enormes colas para comprar un poco de libra de cerdo, en algunos casos en mal estado. La venta de un ron que se desconoce su origen, casero, cubano, vendido en botellas de aceites vacías. El drama nacional no cesa. ¿Qué hay que hacer para cambiar estas cosas, Elías?
Bueno, esa es una pregunta que verdaderamente yo creo que los dirigentes del régimen saben la respuesta. Lo que pasa es que por motivos ideológicos se empeñan en perseguir un modelo económico obsoleto que ya no existe en ningún país del mundo y que queda relegado a países de locos como Corea del Norte o Cuba. Es decir, no tiene justificación que se dirija a una economía desde la perspectiva del modelo comunista, porque eso cayó en desgracia ya desde hace tiempo, y ni los chinos, por ejemplo, los chinos tienen una economía libre de mercado y hay un partido comunista que es el que dirige la nación, pero la economía funciona con las reglas del mercado. Esta obsesión por el comunismo y por la ideología castrista y por la herencia de Fidel es lo que provoca el desastre de la economía cubana. Y nos situamos a comienzos de este próximo año 2023, si tú me permites, casi como cuando estábamos hace un año, hablando del final del 2021 y el comienzo del 22. no hay grandes cambios, no hay ningún tipo de luz al final del camino. Cuba está encerrada en un agujero oscuro, la economía cubana peor todavía, y los dirigentes se solazan en este escenario en el que ellos son los que ganan, porque el pueblo cubano, como vemos perfectamente a través de las imágenes que nos llegan y de las noticias, lo está pasando realmente mal. ¿Y cómo se arregla esto? Pues muy fácil. Yo creo que la receta la hemos dado aquí en tu programa en muchas ocasiones y yo voy a insistir en ello una vez más. Insisto porque los dirigentes del régimen comunista saben lo que se tiene que hacer: de vuelta a la propiedad privada, al respeto a los derechos de propiedad, a una economía regida por el mercado y no por la planificación central, y a una drástica reducción del papel del Estado comunista en la economía, que tiene que prácticamente desaparecer, sus procedimientos, sus trabas, su burocracia y todas las barbaridades que se cometen en ese desdichado país. Esto va a ser condición necesaria, pero no suficiente, como decimos los economistas. Luego habrá que hacer muchas más cosas para enderezar ese cadáver que es la economía cubana, que está yaciente ya desde hace tantos años. Pero en principio son esas las reformas estratégicas que hay que adoptar. Lo que ocurre es que la ideología comunista no lo ve así. La ideología comunista defiende el colectivismo, defiende la propiedad de los medios de producción en manos del Estado, defiende el intervencionismo en la economía, defiende los topes de precios y defiende todas estas barbaridades que se cometen en Cuba, que son una especie de locura colectiva que no se produce en ningún otro país del mundo. El temor enorme, esos anuncios que ellos dicen de que vamos a dejar que los cubanos americanos inviertan en Cuba, todo eso es papel cuché y propaganda que no va a ningún sitio, porque la realidad bien cierta es que ni los cubanos que vivimos en España y que somos de origen cubano, cuando vamos a Cuba lo tenemos fácil para invertir o para establecernos y poner en marcha alguna iniciativa. Es mentira. Tienen miedo al poder económico del exilio, que somos 3 millones de almas con muchísima capacidad, energía, inventiva. Lo hemos demostrado en todos los países del mundo donde hay colonias de cubanos, y ese yo creo que es el factor, el miedo que tiene el régimen comunista a perder el poder, al poder real, ¿verdad? Porque el poder real es el poder económico, pues es lo que les lleva a mantener ese cierre de la actividad económica y ese control de la economía cubana y no abrir espacios para una participación política o para una participación económica libre.
Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento reiterativo a nuestra audiencia que tiene la bondad, el placer de atentamente escucharnos diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues, a nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, pues, como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener información actualizada, pues, de la situación en Cienfuegos, cómo anda la cosecha arroz en Aguada de Pasajero, cómo andan los apagones, el tema de la alimentación, cómo cierra el escenario sociopolítico ahí en Cienfuegos. Vamos a entrevistar al coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación ahí en el territorio, Juan Alberto de la Nuez. Y más adelante, resumiendo la situación agrícola, hablaremos con el líder de los campesinos cubanos, Ángel, Esteban Ajete Abascal, para poner en perspectiva el tema de cómo cierra, pues, el año en cuanto a la situación del campo. Vámonos a Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Cuba. Tenemos el contacto con Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martín.
Bueno, 8 de diciembre. Hablábamos esta mañana con otros detalles que teníamos. Estábamos hablando para un reportaje que hicimos para el noticiero del mediodía sobre el tema del vandalismo. Y me hablabas de los problemas que hay también en el territorio con la producción de arroz, la escasez de alimentos, el tema de los apagones. ¿Cómo anda la situación general por allá?
Bueno, los ciudadanos cubanos en este municipio han perdido todas las esperanzas y la fe de que pueda haber un cambio mínimo favorable a la sociedad en lo que es mejoría en el sistema eléctrico y el sistema sobre la alimentación. Las esperanzas han perdido totalmente y en la población lo único que se escucha es el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos o a cualquier otro país que le dé el visado libre. El sistema eléctrico ha tenido en estos días una cierta mejoría, pero continúan los apagones de 3 y 4 horas, debido a unos motores que muchas personas dicen que son motores como de barco, tanqueros, son inmensos, y que debe de tener un gran consumo de petróleo, por lo que se espera de que sea insoportable para el régimen abastecer sistemáticamente la producción eléctrica a través de esta batería que pusieron en la refinería de petróleo en Cienfuegos e intentan poner en otros lugares. Y en cuestión de alimento, en estos momentos en Aguada de Pasajeros, una zona arrocera, que si se mira per cápita, posiblemente es la zona que más arroz siembra en Cuba. El arroz está en Aguada de Pasajeros a 47 pesos la libra, en plena zafra
arrocera.
En la misma cosecha. Quiere decir que si en Cienfuegos, en los locales más cercanos, que son donde se revende Cienfuegos, zona de Jagüey, está a 50 pesos, cuando pase 2 o 3 meses, la subida de arroz debe subir a más de 60 pesos. Más cuando los campesinos no quieren vender el arroz por libras, a no ser un conocido, quieren venderlo por quintales, por sacos de 100 libras. Y todos los demás productos de grano están desaparecidos, en especial la vianda, no existe vianda, la población se está sufriendo una hambruna increíble en Cuba, lo que las personas no quieren decir lo que están pasando, pero hay muchos cubanos que no están almorzando en el país actualmente.
Bueno, y yo quiero terminar por lo que tú empezaste. Hablaste al inicio de tu intervención de que la aspiración de cualquier cubano es largarse para donde sea, menos estar en su país, en Cuba, por la situación que hay. Te voy a someter, Juan Alberto, esta cifra que es escalofriante. Según el Departamento de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos, en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, pues, o sea, ya hace 2 meses y algo, o sea que la cifra ha aumentado. Hasta ese día habían llegado 224.607 cubanos a este país de manera irregular, sumado a, en el igual periodo, 6.182 balseros, que la mayoría han sido repatriados, pero que hay que contarlos también. Ante este desangramiento nacional de que todo el mundo se va, se van médicos, ingenieros, madres, padres, enfermeros, enfermeras, maestros, ¿cuál es el impacto social que esto tiene en Cuba? ¿Hacia dónde va Cuba, Juan Alberto?
No, Cuba va totalmente al fracaso. Es una muestra de que es un sistema fallido e improductivo. No hay rescate, no hay ningún plan del gobierno para salvar la economía ni la sociedad. La pérdida es inmensa. Incluso las personas dicen que Cuba no se va el que no tiene dinero. Y, por ejemplo, nosotros somos de las personas en nuestro movimiento que abogamos por el... Pues no exiliando, que creo que el momento del exilio ya haya terminado, los tiempos cambiaron y Cuba necesita de que los cubanos nos quedemos dentro para lograr el cambio. Uh-huh. Pero las esperanzas, como dije anteriormente, de la juventud cubana, que son los que pueden lograr el cambio, y de estos jóvenes universitarios que están graduándose, es escapar del país porque las tinieblas siguen oscureciéndose, y más con el nuevo código penal. Las personas ya no saben si van a publicar en las redes sociales, no saben si van a darle un like, porque hay un miedo que se ha engendrado dentro de la sociedad que es inmenso. Las personas me llaman y me dicen, tú sigues publicando, sigues compartiendo. Le digo, no, sí, hay que seguir. No hay cárcel para todos los cubanos, pero el miedo está ahí y las esperanzas están perdidas. Y las personas van a seguir intentando llegar a los Estados Unidos por cualquier medio, porque es el único medio que encuentran para alcanzar la felicidad y la prosperidad.
Increíble, gracias. Un gusto como siempre, Juan Alberto de la Nuez, en Aguada de Pasajeros, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, ahí en el territorio de Cienfuegos. Vamos a terminar este segmento en breve, si tenemos suerte, con pues Esteban Ajeta Bascal, periodista independiente, campesino, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para poner en perspectiva el tema del campesinado cubano. El contacto ahí en Cuba con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, Esteban Ajeta Bascal, las cifras, pues, lo dicen todo. Según informado las autoridades norteamericanas, 224.607 cubanos de manera irregular, ilegal, entraron hasta el día 30 de septiembre, fin del año fiscal, en el presente año, sumado a 6.182 balseros cubanos que hasta esa fecha fueron interceptados y la mayoría devueltos a Cuba. Con este desangramiento de cubanos escapando por donde quiera que puedan. Esteban, ¿cómo cierra este 2022 en Cuba? ¿Cuál es tu pronóstico para el 2023? ¿En qué estado cierra el campesinado cubano? ¿Ante qué realidad estamos?
Tu pregunta es muy interesante, son dos o tres preguntas en uno, pero bueno, voy a tratar de resumir y de responderte lo más fácil posible. Mire, realmente este cierre del 2022 ha sido fatídico en Cuba. Entre los apagones, el huracán que pasó por Pinar del Río, más el desabastecimiento de todos los centros comerciales, más la alza de los precios en todos los productos y la violencia que se ha desatado en estos últimos días, quiere decir que el cierre va a ser fatal. Hoy por hoy los precios ya están tan exuberantes que da hasta pena mencionarlo, porque están súper elevados. De cualquier producto comestible, cualquier producto de vestir o cualquiera de las cosas que se pueda comprar en una tienda o por las vías del mercado informal, del mercado negro. Porque es que para mí que están echando una competencia entre el Estado y el mercado negro. El Estado sube por una parte y el mercado negro por la, sube por la otra. Y al final los que están son las personas a pie. Quiere decir que hasta ahora no se avizora nada bueno. Por otra parte, para el campesinado cubano, este ha sido, y principalmente para Pinar del Río, después del paso del huracán Ian, esto ha sido fatal. Y es la frase, no hay otra frase para eso. Todavía no se le ha asegurado la cosecha a los campesinos. Las casas de tabaco siguen en el piso. El tabaco que quedó sigue tapado con mantas. E incluso ya eso no sirve para nada. Está la mayoría echada a perder. Y por parte de Acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones. Mucha bulla, pero poco avance. Por otra parte, la mujer, que es una de las más afectadas, la mujer del campo, está rompiéndose la cabeza con los niños, no sabe qué darle. Las personas, principalmente en las zonas rurales y de difícil acceso, el hambre está realmente atroz. No se ve nada en las placitas, e incluso cuando hay algún producto está demasiado elevado al punto de que no pueden comprarlo. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país que se encuentra en esta situación? Lo único que se avizora y que realmente está sucediendo en gran medida es que los cubanos se están yendo del país a desbandada.
Ahí hay una pregunta, Esteban, y es lo último que quería hablar contigo, que es importante. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la inmigración masiva de cubanos en el campo? ¿Hay un impacto? ¿Hay una merma en las producciones?
Imagínate, Tomás, ya en los años 1978, 79, 80, salió en Cuba una... se comenzó a hablar de que la población cubana estaba avejentada. En aquel momento, estamos hablando de los años 70, 80, ya era una población avejentada en América Latina, una de las poblaciones más avejentadas en América Latina. Imagínate que ahora el recurso que pueda tener un país, que es el joven, que es el que el relevo, se está yendo, todos los jóvenes se están yendo, aquí se están quedando poblados enteros vacíos, porque es que no soportan, no tienen futuro, no tienen nada por delante que puedan ellos avizorar, que les pueda decir que mañana eso que están estudiando puedan ejercerlo en un centro de trabajo o en algún lugar. Lo único que están haciendo algunos jóvenes, y desgraciadamente porque no les queda mucho más recursos, es entrando a las filas del Ministerio del Interior porque están reclutando más jóvenes. Entonces, después se convierten en represores y los otros se van del país porque esos mismos que se convierten en represores los reprimen a ellos. Quiere decir que esto es una paradoja que no se sabe dónde va a parar.
Increíble, gracias. Un placer como siempre desde Pinar del Río, Cuba, Esteban Ajeta Bascal. En este último segmento del espacio vamos a tocar el tema del vandalismo y también vamos a cerrar con un abogado en nuestro espacio en la tarde de hoy con la situación del impacto de la inmigración cubana en este 2022. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener dos testimonios sobre la situación del incremento del vandalismo en varias provincias en el territorio nacional. Ya hay incluso periódicos oficialistas que han reconocido un incremento de hechos vandálicos. Ocurrió con el diario El Guerrillero de Pinar del Río, donde en una nota inusual del Ministerio del Interior publicada por este diario oficialista, se reconoció que desde el 1 de noviembre ha habido un incremento de los robos y hechos vandálicos en el territorio occidental cubano. Vamos a establecer sobre el tema el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda en la ciudad de Santi Espíritu, Cuba. Adriano, se han disparado las alertas en el país sobre el vandalismo y la fuente que tengo, irónicamente, es el propio gobierno. El diario Invasor de Ciudad de Ávila y el periódico El Guerrillero de Pinar del Río hacen reportajes ya sobre la situación del vandalismo en las calles cubanas ante la situación del empobrecimiento poblacional. ¿Qué está pasando en Santi Espíritu? Sé que, por ejemplo, en Santa Clara están poniendo soga de calle a calle en medio de los apagones para asaltar a los motoristas, a los de las motorinas y demás. Santi Espíritu, ¿qué está pasando con el vandalismo? ¿Hay vandalismo también en las calles espirituanas?
Sí, ahí de verdad que realmente estamos viviendo los cubanos una inseguridad en las calles tremenda, porque se han disparado la delincuencia, se han disparado los asaltos, se han disparado los robos, hay muchos robos, hay una inseguridad, como te decía, muy grande dentro de la población espirituana, están los robos de autos, están los robos de motos, están los robos de bicicletas. Todo esto por las carencias y la inflación que se ha disparado muy alto en la población. Y bueno, el delincuente sale a buscar para saciar sus necesidades, independientemente de que los que consumen alcohol, los que consumen el cigarro y demás, ha disparado a precios inalcanzables. Y esto, hay una inseguridad muy grande en la población en Santi Espíritu. Ya la gente tratan de no salir en horas de la noche porque te asaltan en cualquier lugar. El robo de celulares también se ha disparado porque se cotizan a altos precios en el mercado. Un celular llega a costar más de 25 mil pesos y todo esto es debido a la inflación y a la falta de a la falta de productos necesarios para la población.
Bien, ¿y la policía qué hace?
Pero no dan abasto porque hay robos en diferentes lugares al mismo tiempo. La gente dice por gusto ir a las unidades policiales a hacer una denuncia porque, bueno, todo se queda ahí. No dan abasto, la policía no está haciendo un trabajo, por lo que parece, te está diciendo que hay muchos policías que han pedido la baja, están buscando cursos de policía con... ya antes te pedían el grado, por ejemplo, el grado 12, como se dice, el grado preuniversitario, ya grado noveno grado, ya tú puedes ser policía. Están buscando policía en diferentes partes porque no dan abasto. El robo, por ejemplo, de animales, de equinos, de caballos, también se ha disparado. Los campesinos y los que tienen, que cochean tiros a caballo, tiros de transportación a caballo, los tienen en las casas, ahí en los patios y demás, porque se ha disparado lo que es el robo de manera general, el robo en las viviendas. Es una situación realmente que estamos viviendo muy, 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 muy difícil para la población cubana, una inseguridad tremenda en la población.
Gracias, Adriano. Y vamos a seguir con el mismo tema. El contacto lo establecemos allá con el campesino Emiliano González en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma. Emiliano, se dice que con la crisis económica se ha disparado el vandalismo, el robo, los asaltos. Tú vives en el Horno, en una zona ahí cerca a Bayamo, en Granma. ¿Cuál es la situación en la zona tuya, en el campo, con el vandalismo y el robo? ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, te digo sinceramente que en los últimos 4 o 5 meses aquí prácticamente no han dejado reses y no han dejado caballos, no han dejado animales. Es un asalto total, robo por todas las partes. Las noticias que uno oye todos los días son más calamitosas, más necesidad, más miseria. Los robos se han disparado en las zonas rurales, que es completamente casi imposible tener un animalito, porque un animalito puede entrar a la delincuencia y matarte por robarte un animal.
Emiliano, ¿y qué hace la policía?
La policía, bueno, la policía oyendo radio, como dice el dicho antiguo. El muerto al hoyo, yo oyendo radio. Ahí está, la policía persiguiendo al que piensa diferente, persiguiendo al que vende una fruta, persiguiendo al que vende algo en la calle, pero eso, ni hablar, ni lo tocan. Esos temas prácticamente son tabú.
Gracias, Emiliano. Ahora, en este segmento de Cuba al Día, vamos a finalizar hoy con un tema de vital importancia. El costo social que está teniendo la oleada migratoria cubana dentro de Cuba, en la sociedad cubana. Según cifras oficiales, desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022, correspondiente al año fiscal de este año, las autoridades estadounidenses han registrado el arribo de 224.607 cubanos. También en este mismo periodo fueron interceptados en el mar 6.182 balseros cubanos. El costo de la inmigración cubana en la perspectiva de un destacado abogado cubano. Le damos la bienvenida desde el exilio acá en Canadá al abogado del portal digital El Toque, Eloy Viera Cañibe.
Me preguntan por la emigración y sus costos sociales y yo creo que la emigración ha sido una constante en los últimos 60 años de Cuba. O sea, hemos sido un país eminentemente emigrante y no de inmigrantes como pudimos haber sido en algún momento, sobre todo en los primeros años de la República. Pero la inmigración ha sido un proceso que en esos últimos 60 años no se ha detenido. Ahí están los índices demográficos que permanentemente recogen muchas más personas que emigran que las que deciden asentarse definitivamente en el territorio nacional. Ese es un fenómeno que, si bien nunca se ha detenido, sí ha tenido sus picos que corresponden a los momentos de tensiones políticas o económicas más elevados que ha tenido que enfrentar el régimen cubano. Esta última ola en la que hemos visto partir más de 230.000 cubanos solo hacia la frontera sur de los Estados Unidos, sencillamente no sabemos cuántos han partido hacia todos los lugares del mundo en el último año. Por tanto, podemos usar esa cifra, 230 mil cubanos en un solo año. Esa cifra es sintomática del estado de pauperación político y económico del país. Y hay que decir también que es un fenómeno propiciado en amplia medida por el propio status quo, por el propio establishment. Yo creo que los últimos años han sido constantes las muestras de descontento popular en Cuba, digo descontento popular con la administración del Partido Comunista, y esas muestras de descontento popular han logrado traspasar la privacidad en la que antes se desenvolvían, han logrado traspasar la privacidad de los hogares y ocupar espacios públicos, siendo el ejemplo más fecundo el del 11 de julio de 2021. Pues ante esas situaciones, el régimen siempre ha impulsado la emigración como una forma de limpieza, de disminuir el descontento, pero también como un mecanismo para refinanciarse. En el caso cubano, una isla pequeña, envejecida, hay que decirlo también, la emigración, socialmente hablando, pudiera ser vista como un elemento no muy favorable desde el punto de vista demográfico. Porque cuando la gente está dispuesta a salir y hacer vida en otro lugar, pues el país pierde fuerza de trabajo y pierde también la capacidad de aportar al mantenimiento a las nuevas generaciones, porque se disminuye la fecundidad, por supuesto. Pero en el caso cubano, esa es una discusión que para el régimen parece ser secundaria. Yo lo decía, la emigración ha sido un mecanismo siempre de descompresionar políticamente al país, y también en un país empobrecido como Cuba, donde no hay suficientes industrias, infraestructura económica que necesite abundante fuerza de trabajo, pues la emigración no es tampoco un problema grande para un régimen que no ha logrado despegar económicamente o establecer estructuras económicas que ofrezcan realmente un futuro asequible y deseable para las nuevas generaciones. Por tanto, utilitariamente hablando, a los efectos de las condiciones actuales del país, es preferible que una persona en edad laboral emigre y su familia se mantenga en Cuba, porque así esa persona puede ocupar espacios y producir en espacios que lo meriten, al tiempo que también aporta el sostenimiento de una estructura que es dependiente de la importación y de la comercialización y no de la producción nacional, pero de la cual dependen los allegados que queden en Cuba, de la cual dependen los allegados que permanezcan como rehenes en una sociedad donde los productos de primera necesidad se venden en moneda libremente convertible, que es la que producen los emigrados, pero no las personas que permanecen en Cuba. Por eso es que yo digo que hoy el régimen no ve la emigración como un problema, sino como una tabla de salvación en todos los sentidos, en el sentido político y en el sentido económico. Lo que pasa es que en esta oportunidad, y digo en esta oportunidad, en esta última ola del último año, los costos pueden ser mayores, porque los saldos de la emigración indican que ya no solo deciden salir del país los jóvenes en edad laboral y con capacidad de enfrentar una nueva vida, sino que deciden salir familias enteras, incluidas personas de la tercera edad, que rompen todos sus lazos con un régimen que necesita mantener al menos alguno de los miembros de la familia como un ancla en el país para lograr ese autorrefinanciamiento. Por eso los costos sociales de la emigración cubana pudiesen ser demográficamente espantosos hoy, pero al mismo tiempo pueden ser alentadores también para una Cuba futura, una Cuba que pudiera contar en algún momento, en el momento de la restauración, con personal calificado y formado en condiciones laborales competitivas y que pueda regresar al país luego de una posible restauración y transferir el know-how y los capitales que pudo haber acumulado durante su exilio, ¿no? Pero igual, a mí me parece que en el momento actual, demográficamente hablando, los saldos de la emigración cubana serán desastrosos. Pero al mismo tiempo, yo también creo que los vínculos y ese sentimiento de nación transfronteriza, donde quiera que estemos los cubanos, pues permitirá aumentar la nación cubana, permitirá mantener la nación cubana donde quiera que esté y con independencia del régimen político que hay en la isla, ¿no? Pero igual me parece muy duro y desastroso el fenómeno demográfico que hemos vivido en el último tiempo.
Gracias, Eloy. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, dándoles las gracias y deseándoles lo mejor, y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante toda el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.